Son las 12 de la noche, las 12 en Móstoles.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho, sí señor. Aquí estamos de nuevo en este programa, en el 101.3 y en el 106 de la FM, ondamadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp, sí, 601-604-470, repito, 601-604-470. Tengo que comunicaros, porque estoy orgulloso y contento, de que hoy por fin he planchado una camisa, digamos, en condiciones.
Wow.
A ver, hasta ahora yo he intentado planchar camisas en algunas ocasiones, pero siempre se me ha dado mal. Ahora ya le he planchado bien los puños, los cuellos, he estado asesorado y me ha gustado mucho cómo ha quedado el planche de la camisa. Así que estoy orgulloso de mí mismo. Si no os importa, es algo personal y que a mí me gusta. En fin, estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Tema elegido hoy nuestro querido Ángel Moreno. Ángel, ¿de qué va esto? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el tema? ¿De dónde viene?
Mariano, yo soy Rabí de Rester Anuite Plu Andalgeret Mit.
Sí, eso es lo que pone ahí. Y ahora, ¿de dónde viene el
dicho
tema?
Dicho lo cual, sí. Esta canción se llama Rock You Body,
sí.
De Mi Justin.
¿Cómo?
Mi Justin.
Sí,
Mi Justin
Bieber. Vale, vale. Tenemos con nosotros a José Luis Márquez, el primo de Felipe González. Bienvenido.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo estás?
¿Te gusta el Justin?
Me gusta, sobre todo el ritmo.
El ritmo que tiene, ¿verdad? Tú, así como recortadito y tal, ¿verdad? Está con nosotros Lola. Hola, Lola, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Vale, quiero que me cuentes cómo ha sido la plancha de esa camisa. ¿Cuál ha sido el orden?
Ahora te
luego
contaré
me lo
porque he tenido asesoramiento y la verdad que me ha salido niquelada la plancha.
Vale.
De hecho, es la camisa que llevo. Uh-huh. Está perfectamente planchada.
Doy fe, sí.
Y bueno, pues estoy contento porque bueno, era una de mis asignaturas pendientes, poder planchar camisa. De hecho, yo plancho mucho. En mi casa plancho muchísimo. Pero las camisas no se me daban muy bien.
No.
Hasta hoy que he conseguido una plancha perfecta.
Porque te lo han dicho, cómo había que hacerlo, ¿no?
Claro. Wow. He preguntado, oye, los cuellos, esto.
Has dicho que has planchado una camisa con dos cuellos.
No, no, con un cuello. Un cuello.
Ah, pues has dicho, te he planchado los puños.
A ver,
los
con el cuello de la camisa y el cuello mío. Vamos a ver. Y hoy tenemos también, hablando de cuellos, un cuello maravilloso que es el de Óscar Santos, que está aquí con nosotros.
Buenas.
Yo siempre he respetado mucho tu cuello, ya lo sabes.
Y a mí y el tuyo. ¿Eh? Sí. Y el tuyo. Buenas noches. Tenéis más público que nunca.
Sí, es cierto.
Cada vez se va sumando.
La gente se va sumando. Te voy a decir que estamos hoy en El Peregrino, en Monte Carmelo, en este lugar maravilloso.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Aquí estamos haciendo el programa y, bueno, la gente se arremolina.
Y pegan golpes en la vidriera.
Sí, sí, la vidriera.
Lo que pasa es que no lo va a oír el público.
Claro, claro. Porque, dan golpes en que, hola, y se saludan y eso.
Porque el maligno tiene unos micrófonos chulos y no se oye el sonido.
Exacto, sí.
¿Cómo se llama eso?
Le hace una puerta de ruido, le llama. Sí, sí. Yo le he dicho, ¿no tienes puerta de ruido? Ah, van a hacer ahora unos calzoncillos con puerta de ruido.
Con puerta de ruido.
Sí, sí.
¿Y a qué lado va la merienda? Como decía.
La merienda, si calzas para la izquierda, pues ya sabes.
Para la izquierda.
Y si no, para la derecha.
A mí ya me ha tomado la medida.
Para el calzoncillo. Pues no te va a venir mal, Ángel. Claro. Y creo que al resto también, porque hay veces que, yo qué sé.
Habría que, un día tenemos que hacer un especial sobre los calzoncillos. Porque Ramoncín sabe un montón de eso,
de
le debías llamar
efectivamente.
Para que hablara de calzón.
Ayer...
La pasada semana, cuando estuvo el Urgal.
Sé que le había dado un hito.
Sí. El miércoles claro, estuvimos
con las novedades de los mercadillos, claro.
Yo he estado mirando precisamente una revista ayer que he visto de calzoncillos, solamente de calzoncillos. Es alucinante, hay revistas de todo. Y tienes precios, texturas, todo.
¿Vosotros sois de boxer? ¿O de...?
Yo soy de Badajoz, en concreto, pero vamos. Yo soy más de boxer, sí.
Sí, los de tela se enganchan.
Los de tela...
¿Dónde
es que
se
no...
enganchan?
O sea, los de tela, los que tenemos buena merienda... No, es broma.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
La tela se arruga,
sí,
se...
Sí, es cierto.
Se sube hacia
y hay
arriba,
veces que se dobla y se sí. te sale un poco el periscopio hacia abajo.
Sí, sí, sí. Entonces,
toda la vida yo planchando calzoncillos de tela.
Y hay veces que el animal te muerde la rodilla y claro, pues...
hay unos de Tel Aviv.
Tel Aviv.
Y otro de... No.
Qué
esos
bueno.
que llevan sí, sí. Una cremallerita, no es como una cremallera, sino sí. con botones, que lleva dos o tres botones.
No, yo no,
unas
con
prisas.
Botones no uso.
Ah, sí. Sí, sí. No,
son bastante incómodos. ¿Eh?
Oh, sí, 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 pero eso es para...
Ojo, yo tengo un amigo que usaba esto de botones y le pegó un día, pues le hizo un extraño el prepucio y le dio en el botón y le dejó hecho polvo.
Eso dice el marino que no puede ser.
Pero ¿qué
eso es
sí, hombre,
¿qué le dejó hecho polvo? ¿El calzoncillo?
No, el prepucio.
Vaya,
porque este amigo mío tiene, o sea, que tiene un, digamos, una merienda interesante
y tiene
pucio, propucio y pespucio.
Wow.
Prepucio. En fin, el tema es que los botones, si no son anacarados, que esto es importante.
Qué bonita la palabra.
Anacarados, que viene de nácar,
sí, sí.
¿Vale? Los botones anacarados, si no son anacarados los botones del calzoncillo, te pueden producir algún tipo de infección que no es deseable en ningún caso, ¿vale?
Es que
o sea, lo único que hace es que, digamos que aumenta el pene, pero eso durante los días que tiene la infección nada más. O sea, quiero decir, luego eso baja a su ser.
Algunos llevan los botones esos blancos gordos sí. que parece que son de hierro.
Ah, esos, sí,
hay unos botones.
Eso incluso se pueden oxidar, fíjate.
Sí, pero esos son muy molestos, muy molestos.
¿Dónde los llevan?
Sí, sí. ¿En el calzoncillo delante?
¿En la bragueta?
Sí,
sí, sí. Calzoncillo lleva
es una bragueta abotonada, digamos.
Sí, sí, pero...
O sea, imagínate. Pero,
sí, sí.
Oye, se han dado casos de gente que llevaba bragueta abotonada y otros que con cremallera, que ahí ya no entro porque eso ya es muy, muy, muy peligroso. Que se han dado casos, yo recuerdo un caso en el que, bueno, tuve que intervenir los bomberos, vinieron la policía, todo el mundo estaba... Algo pasa con Mary, se llamaba la película, ¿os acordáis?
Yo con 10 años
se me queda
tuve un percance, tuve clavado los dientes ahí.
¿Te clavaste los dientes en el...
No,
propios dientes?
Los dientes de la cremallera.
Ah, vale.
Mi madre.
Vale, vale.
Mi madre que nos estará viendo desde el cielo.
Sí, sí.
Yo también me cogí con la cremallera porque no llevaba calzoncillos.
¿Pero qué os pillasteis?
Mi madre éramos 5 hermanos y
sí, ahí iba rápido, ¿no?
Iba todo,
decía, venga, vamos.
Iba todo en serie. Ra, 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 ra.
Sí, sí, no me
yo la parte baja de la bolsa.
Mira.
El escroto se llama.
El escroto.
La parte baja de la bolsa.
Yo quiero contaros una historia. Si me permitís.
Sí. ¿Necesitas ruidos?
Necesito, si queréis, pues eso, poner, sí, ruidos, sí, claro. Algún ruido, alguna cosa que queráis ir para aderezar un poco la historia.
Tú haces el parón, como siempre.
Efectivamente.
Para eso eres muy profesional.
Bueno, pues a continuación voy a contar la historia. Esta es la historia. La mamá de mañana le pasaba un poco lo que a tu madre.
Ah, cuando ha dicho madre, llama que le ha dicho la mamá de mañana.
De mañana, por la mañana, el niño tenía que ir a clase, lógicamente, y venía el autobús que los recogía para llevarlos al colegio, entonces estaba ya porque se le echaba el tiempo encima, la cosa, pues venga, vamos, date prisa. El niño estaba en casa vacilando, jugando, jugando con un globo. Pum, le daba al globo, pa, ven. Y venga, jugaba con el globo el niño y la madre, venga, venga, que viene el autobús, que vas a perder el autobús, vamos, deprisa y tal. Entonces, claro, el niño, ah, madre, daba el globo y le pegó un viaje al globo, entró en el baño y cayó justo en el water, en la taza del water, y se bajó la tapa. Se bajó la tapa, entonces, claro, el niño, y el globo, el globo. Y la madre dijo, pues se habrá explotado, venga, vamos, rápido. Entonces la señora, claro, con las prisas que llevaba, le pegó un viaje al café que ya estaba frío, ¿vale? Wow. Y entonces se tomó prácticamente el café con la leche fría, helado el café. Y entonces, venga, bajó, dejó ya al niño en la parada del autobús, del autobús escolar.
La guagua.
Y entonces ya el niño se fue a clase y la señora subió. Pero claro, cuando iba subiendo ya iba notando que no le había sentado muy bien el café que se había tomado la señora.
Iba tocando trapo.
Efectivamente, ya decía, sonaba un poco como las tripas de todo lo que suenan.
Wow.
Cuando te tomas algo así y dices tú, algo me ha pasado, ¿no?
Tenía regomello.
Exacto, regomello. Así dijo el señor, uy, qué mala me estoy poniendo, uy, Dios mío, qué mala. Y entonces, justo, claro, cuando te pasa eso, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que te viene el apretón. Y tienes que correr y tienes que ir rápido.
Y no avisa.
Y no avisa, además. Y llega, ya sabéis que...
Y no espera.
Y no. Y entonces la señora entró al baño, pero como alma que lleva el diablo, abrió la puerta rápidamente, subió la tapa del water, se sentó y sin mirar, ¿vale? Encima del globo, claro. Oh. Y allí soltó lo más grande. Pues claro, aquello... ¡Guash! Y entonces la señora dijo, uy, qué a gusto me he quedado, ¿no? Entonces ya cuando se levantó, ¿qué pasa? Que el globo había tapado la mayoría, o sea, ya sobresalía por la taza del váter. Y todo aquello, imagínate, y dijo ella, pero Dios mío, claro, se asustó la señora. Vio aquello y dijo, ¿Qué he hecho? Y dijo ella, me he deshecho. Porque vamos, prácticamente había echado... Lo más grande, claro, la señora preocupadísima dijo, pero Dios mío, pero si es que me he vaciado, decía la señora. Y claro, preocupada, llamó a urgencias, llamó al 112. Y entonces, mire, por favor, que venga alguien porque tienen que ver esto y tal. Bueno, total que apareció un paramédico.
¿Para qué?
Paramédico. Paramédico con los ayudantes, el ayudante, en fin, la gente de la camilla, en fin, los de la ambulancia, todos subieron. Y le dijeron, ¿qué emergencia tiene, señora? Y dice, ¿qué emergencia? Pase. Y empezó a pasar al cuarto de baño y le mostró, dice, fíjese. Y claro, el paramédico cuando vio aquello dijo, ¡Dios mío!
Wow.
Dijo él. Dijo, pero esto entre cuánta gente ha sido. Y entonces dijo ella, no, yo sola. Dijo, Dios mío, dijo, se ha vaciado usted. Y dice, sí, ya lo estaba yo diciendo. Y tal, no sé qué, total que bueno, aquello fue terrible, terrible. Porque claro, nadie entendía lo que pasaba. Incluso el paramédico con la mano llamaba a los compañeros como diciendo, venid a ver esto,
que es único.
Vais a ver una cosa que es un fenómeno. Y entonces entraron a mí y veían, claro, ya sobresalía todo y decían, joder, claro, decían, todo el mundo flipando, y claro. Y en un momento... dijo ella, pero Dios mío, ¿esto qué es? Dios mío. Y dijo, no se preocupe, vamos a hacer una cosa. Dice, voy a coger una muestra para analizarlo. Dice, porque esto, evidentemente, esto es un fenómeno, le dijo el paramédico. Entonces cogió unas pinzas para coger una muestra.
Ay, ay, ay.
Con tan mala suerte que claro, al coger la muestra, pellizcó el globo y aquello reventó. Claro. Imaginaos, toda la pared de gotelé marrón, imagínate. El médico con la cara. Pero mal que llevaba gafas. En fin, toda la gente, a uno en el brazo, a otro en el hombro. Bueno, aquello fue una cosa como una explosión, ¿vale? Que bueno, efectos colaterales a todo el mundo, ¿vale? Y claro, la señora histérica me dijo, pues claro, aquello había reventado. Y entonces dijo, pero Dios mío, ¿esto qué ha sido, Dios mío?
Wow.
Y entonces el paramédico le dijo, mire señora, dice, yo creo que ha sido un pedo con cáscara.
Se había acumulado el gas.
Claro, si es que... Y hay que tener cuidado, porque claro, las pruebas, evidentemente, hay que hacerlas y tal, pero claro, si tú le metes la pincita, no sabes que es un globo. Claro, te dan viaje.
Había un chiste muy viejo que me contaba mi abuelo me contaba muchos chistes.
Sí, tu abuelo un crack, ¿eh?
Sí, era un crack.
Un genio.
Y él tomaba vodka con naranja siempre y al sexto, al séptimo, vodka con naranja sí. Se liaba.
Que no está comprobado que seis o siete vodkas con naranja ingeridos sucesivamente sí. Sienten peor que siete plátanos comidos también sucesivamente.
De todos modos, él siempre decía que una cosa no lleva a la otra.
Efectivamente.
Y contaba el chiste de alguien que está en el cine y le pasa algo parecido y le entran ganas de hacer de vientre y le dice sí. Al acomodador que dónde está. El acomodador le explica, sí. Pero claro, son siete pasillos, cuatro curvas, tres pasillos. Entonces este, a la primera curva, ve una caja allí y dice, aquí mismo.
Sí, sí.
Y entonces cuando sale ya no hay nadie en el cine... Y está el tío quitándose cositas del cuerpo y sí. Dice, ya acaba la película. Dice, la película ha acabado. Pero yo no sé así quién ha sido el cerdo que se ha cagado en la caja los ventiladores. Pues no ha acabado.
De ahí viene la famosa frase esa de repartir mierda con el ventilador. Eso, claro.
Wow.
Sí. Efectivamente.
Mi sobrina...
Dicen que... Perdona, Lola.
Nada.
Dicen que cuando tú hablas de cosas escatológicas da buena suerte.
Sí.
O sea que yo supongo que todos los que nos estáis escuchando... Sí. Vais a tener buena suerte después de este programa, ¿vale? Porque evidentemente historias de esta... perdona, Lola, que te he cortado. ¿Qué ibas a decir de Sabina?
De Sabina, no de mi sobrina.
Ah,
de
sobrina.
Que cuando has estado
perdóname,
contando,
que ando mal de la escucha también.
Cuando has estado contando, yo sí. He estado visualizando lo que le pasó a ella. Ella antes de ser enfermera hizo auxiliar de clínica y entonces en La Paz, uno de sus guardias, un enfermo, efectivamente tenía un atasco, pero de monumento.
De días.
Peligrosísimo.
Un enema, otro enema, otro enema, uno más, si aquello no explotaba. ¿A quién le explotó en la cara?
A tu sobrina.
A mi sobrina.
Estábamos,
o sea, creo
no lo
que
estábamos
fue,
terminando.
Bueno, o sea,
y le dio buena
cuando
suerte.
Lo contaba decía, no me lo puedo creer, o sea, lo que me ha pasado, eso no.
Pero el
está...
hombre, digamos, el hombre estaba en posición mahometana.
No, estaba en horizontal en la cama porque era un encamado.
A ver.
Una persona tumbada.
Para ponerle,
de cúbito supino.
Claro, para ponerle...
claro,
era cúbito prono, era.
De
a ver,
cúbito
vamos
crono,
a ver.
No, de ladito, fetal.
Le estaban poniendo, digamos...
Efectivamente.
A ver, las lavativas, que es como
sí,
se llaman,
los enemas,
hay que ponerlos no totalmente tumbado, porque
no,
eso
no,
es contraproducente,
ladito,
sino
ladito.
Que tienes que ponerte en posición mahometana, quiere decirse con las rodillas, apoyando las rodillas, el culo, vamos a hablar
en
lenguaje coloquial,
en pompa,
y ahí es donde raca y le meten el tema, ¿no? Entonces, para que eso explote, digamos que si el hombre está boca abajo explota, no pasa nada. Para que le pegara de lleno a tu
estaba
sobrina.
Estaba de lado, en posición fetal y mirando para ella. No mirando para
vale,
ella.
Vale.
Posición
fetal.
O sea, lo tenía que... mirando para ella.
Claro. Digamos que el cañón apuntaba a tu sobrina.
Apuntaba a mi sobrina y al cuarto.
Y no tendría...
Tu sobrina anduvo...
Sí. Pobrecita, no tan jovencita
nada, pero
que era.
Poco
sí,
fina, ahí
porque
mirándole...
Porque con los caballos. Claro. ¿A quién se le ocurre ponerse detrás del caballo?
Claro. Lo más fácil es que te pegue una coz.
O te dé con el rabo, con la cola.
Lo
contaba... Que pica un montón.
Lástima.
La cola del caballo, no el rabo del caballo. Sí.
Y fue el momento cuando la sobrina de Lola pensó que y mira, ¿por qué no estaría yo mirando a Cuenca en este momento?
Claro.
Efectivamente.
Tú siempre te llevas todo con tu problemita, siempre te llevas todo al...
Estamos hablando de temas escatológicos.
Claro.
El sexo no da suerte.
No.
Por lo menos tanta.
No, sexo no. Estamos hablando ahora de un tema escatológico, evidentemente, sí. Lo que estaba diciendo. Una pregunta, Lola. ¿Tu sobrina llevaba mascarilla?
No.
Peor, mucho peor.
Infinitamente, todo lo que te cuentes claro. Poco. Pero
y es que además,
estabas diciendo,
te digo una cosa, la violencia con que sale la materia que está ahí obstruida, sale con una violencia que es como una bofetada en la cara con la mano abierta.
Un estornudo...
O sea, te vuelve la cara, o sea, digamos...
Eso es un estornudo anal. El estornudo bucal son 200 kilómetros por hora. No,
pues imagínate
broma.
El anal. Le pasa por la izquierda al vamos el, o sea, tú pones uno anal en un lado y otro bucal en otro, que se encarrera, y el anal es que le saca ventaja. Bueno, pero bueno, lo ve por el retrovisor.
Tienen que hacer cirugía.
Evidentemente.
Con cirugía hay que arreglar.
Y estas cosas, ya digo que son cuando se habla de la parte escatológica, Es que porque siempre se ha dicho, ¿no? Uy, me he manchado de caca. Ah, eso es que te, eso es buena suerte.
O cuando
te dicen.
Pisas, cuando,
cuando pisas, pisas una mierda.
Pie izquierdo, dicen, ¿no?
Sí, sí, no, son no, con derecho, el que sea, ¿no? Sé. ¿No? Y tal. Yo recuerdo dos que iban por la calle y uno de ellos dice, cuidado, cuidado, no lo pises, que es una mierda. Dijo el otro, no, esto no es mierda. Dice, sí, sí, es una mierda. Ay. Y estaban los dos hablando de que sí, era una mierda. No, que no, no, que sí. Discutiendo entre ellos. Y que no, que sí, que es una mierda, que tal, que no sé qué. Y entonces uno de ellos la prueba y dice, dice es, wow, es mierda. Y dice el otro, que no es mierda, pruébala. Y la prueba y dice, ah, pues sí, es mierda. Y dice, uy, mira que si la pisamos. En fin, no, no, es un chiste muy antiguo, escatológico, ¿vale? En el 601-604-470 podéis narrarnos algún chiste escatológico que queráis y nos lo mandáis al programa y nosotros lo pondremos aquí o no. Depende de eso ya el wow criterio. Pero lo normal es que lo pongamos y mandáis chistes escatológicos, ¿vale? Por favor, que nos viene muy bien, ¿vale? Y ahora voy a pasar de nuevo a otro, a otra pequeña historia, un chiste escatológico también, en el que había un señor, bueno, una familia que les toca la primitiva, les toca una pasta y tal. El hombre, pues, en un lugar muy, 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 digamos, de los de que están de moda, donde viven toda la gente con pasta y todo el rollo.
Pudiente.
Pudiente. Bueno, pues allí compró el hombre un chalet y tal. Entonces, claro, pues, lógicamente los chicos, sus hijos, se hicieron amigos de algunos de la urbanización, una urbanización importante y tal. Y entonces, bueno, pues lo que hicieron, pues eso, hacer amistad. Tanto es así que una de sus hijas se ennovió con otro de los chicos y además que era hijo de un conde. Con lo cual, bueno, pues digamos que ya la familia ya era una cosa, un título nobiliario, en fin, ya entraba en otro. Y se iba a celebrar la pedida de la boda de la niña, de la chica. Entonces estaban buscando sitio para organizarlo, miraron aquí en el Peregrino, miraron en varios sitios. En el Chupilerendi, en fin, varios lugares, la colina, buscaron cualquier sitio, a ver dónde había sitio para hacerlo. El caso es que no había. Y entonces dijo el
¿donde
padre.
Donde los condeses.
Exacto, por ejemplo. Y dijo el padre, bueno, pues lo vamos a hacer en casa. Y la hija dijo, pero papá, dice, sí, aquí vamos, tengo un gran salón, vamos a organizar la fiesta y tal y cual, y no sé qué, vale, pues fenomenal. Total que, bueno, como una fiesta de gala, evidentemente había que vestirse de gala. Y ese hombre, su hija le dijo, papá, te tienes que comprar un smoking. Y entonces él dijo, vale, pues me compraré un smoking. Pues él no tenía, se fue a comprar el smoking, evidentemente, y le pusieron su fajín, el fajín ese que se pone con el smoking, la camisa con chorrera por aquí,
wow,
por el pecho y tal. Y le dijeron, como no puede llevar cinturón, tiene que ponerse tirantes. El hombre nunca había utilizado tirantes y dijo, pero esto es un... Esto es muy cómodo, no se preocupe. Le pusieron los tirantes y el hombre, su smoking, que le quedó niquelado. Y llegó la hora de la fiesta. Entonces, claro, la fiesta era, pues, como te digo, para casarse con el hijo de un conde. Pues yo qué sé, la música iba un poco acorde también con el tema. Había un cuarteto de cuerda y hacía música de Bach. Había música de Vivaldi, música, en fin, la música clásica, digamos. Y el hombre este estaba un poco aburrido, ¿no? Y en un momento, bueno, él fue al baño porque también se sintió mal y tal, hasta que se quitó el fajín, todo el rollo, pues imagínate, tardó un montón. Con tan mala suerte que al quitarse los tirantes, cayeron, la parte de los tirantes cayó dentro del baño. Y él hizo allí sus cosas y tal, se vistió de nuevo, su fajín, su pantalón, pero olvidó que llevaba los tirantes, como no estaba acostumbrado, y entonces salió del water con su smoking puesto, pero los tirantes iban arrastrando con premio. Llevaban premio los tirantes. Y entonces él dijo, venga, vamos a animar un poco la fiesta y tal. Y entonces puso música de Camela, ¿vale? Y entonces resulta que, claro, dijeron todos, pero papá, la niña dijo, papá, ¿cómo vas a poner? Dijo, sí, venga, vamos a animar, que esto está muy soso y tal, hay que animar un poquito. Venga, música de Camela y tal. Oye, por favor, sacarme de ahí un audio de Camela y me lo ponéis y tal. Decía el padre a los chicos que había... Dice que los discos de Camela los tenemos en el garaje, vete a por ellos. Y trajeron ya la música de Camela, pusieron el disco de Camela y todo el mundo bailando para arriba y para abajo. Y claro, el hombre este empezó a bailar, imagínate, tirante para un lado, tirante para otro, el tirante le pegaba en la cara a uno, en la frente a otro. Cuando venía el tirante, cuidado, agachaban la cabeza para que pasara el tirante y siempre iba dejando restos.
Iba repartiendo.
Claro, iba repartiendo por todos lados y tal. En un momento vino alguien que le dijo al padre, Antonio. Dijo, ¿qué pasa? Dice, tío, que nos estás cagando a todos. Y dijo él, pues si estoy bailando sencillo. Dijo, cosas que ya digo, son escatológicas, pero son muy divertidas, no sé por qué.
Habría que recuperar, eso.
Son las que más se ríe uno.
Habría que recuperar todos esos chistes, ¿te acuerdas de, los chistes estos? Siempre hay que traerlos.
Claro, siempre se sabe alguien un chiste escatológico, además se cuenta bajito, para que los demás no se enteren, porque es como... Y tal, ese sí, fantástico.
Hay muchos, ¿eh? Yo ahora mismo no me acuerdo, pero hay muchos.
Hay muchos chistes de católicos. Por eso en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, vosotros grabáis el chiste, me lo grabáis ahí y tal, y nosotros lo ponemos en el programa y ya está. Si queréis que digamos el nombre, lo decimos, y si no, decís, oye, que voy a contar un chiste, no, dígame no. No lo digo y ya está, ¿vale? O graba, tú lo grabas, dice, hola, soy Emilio, que voy a grabar un chiste, pero no digáis que soy yo.
Vale.
Y nosotros lo ponemos. Y no decimos que es Emilio.
Con él ya lo ha dicho apellidos él. Y se lo dice además él, no lo decimos nosotros.
Efectivamente. Fenomenal.
Yo no puedo contar chistes de eso porque lo pasé muy mal de pequeño.
Sí, con los escatológicos.
Sí.
Pero por un problema tuyo personal.
Mío personal. Yo estaba...
A mí me extrañaba que tú no hubieras tenido problemas de esa índole. Un hombre como tú que es tan
así. He tenido muchas cosas en mi vida y ya también me pasó eso.
Ya lo sé.
Tendría 7 años.
Siete.
Estaba en el colegio y me puse
no
muy
era
mal.
Feliz, claro, lógicamente. Tú nunca has sido feliz.
¡No!
Siempre he sido feliz.
¿Siempre ha sido feliz? Siempre. Ah, bueno.
No, se te nota, pero vamos.
La alegría de la huerta.
Pero, bueno.
¿Qué pasó?
Me puse muy mal en el colegio.
Sí.
Y entonces el mismo profesor me veía la cara y me dice, ¿qué te pasa? Estoy muy mal, la tripa. Uh-huh. Y dice, bueno, venga, vete a casa.
Sí.
Y desde el colegio a mi casa, pues igual había 400 y pico metros.
Sí.
Vale. Y yo iba que no aguantaba, y cuando me faltaban como unos 40 metros para llegar a mi casa...
Sí.
Me lo hice encima.
Empezó a tocar encima. Trapo ya, ¿no? Ya tocaba trapo.
me lo hice encima y empezaron a salir. Llevaba pantalón largo.
Sí.
Se olía la tragedia.
Por abajo. Ay. Los zapatos.
Sí. Ay. O sea, te salía por la pernera del pantalón, sí, sí, perdías sí, claro. todo.
Encima del zapato, pisaba con el zapato que salía de allí. Y llegué malísimo.
Claro, malísimo no, ya te habrías recuperado, pero vamos.
Los que iban detrás.
Porque, lógicamente, claro que llegó muy malo, porque iba fatal.
Pero ahí
y cuando me vio entrar mi madre...
Sí. Dijo, me estás pisando los freos.
El cerebro juega muy malas pasadas porque cuanto más te acercas a donde vas a hacer la deposición,
peor es.
Es más, la velocidad aumenta. Es como una progresión aritmética del estómago.
Pues yo entré y me cogió mi madre y me dijo, a la pila de cabeza.
A la pila.
Y me metió en una pila.
Al pilón.
A la pila
del pozo.
Sí.
Se sacaba el agua, la llenó, me metía
allí.
Para fregar
allí, que se fregaba a mano.
Lo bueno que tuvo. Es que me dijo, dice, bueno, hijo, venga, recupérate, esta tarde no vas al cole.
Ya. Y bueno, tú encantado. Bien,
yo conozco dos anécdotas, una mía muy, muy grave,
sí,
pero esa, no la voy a contar.
Esa me gustaría que la contaras ahora luego, después de la solaría, porque pero, no me va a dar
mejor
tiempo.
La de mi hermano.
¿Qué le David, pasó a tu hermano?
Mi hermano David, que después de aquel viaje que hizo cuando trabajaba con nosotros, pero sí. No sé si quieres lo cuento luego también.
Yo prefiero, porque es que no te va a dar tiempo, porque esa, es que yo conozco la anécdota y la verdad que tiene enjundia, ¿eh? Está muy bien. Uh-huh. ¿Tú, Ángel, nunca te has ido de Calicata? Sí, ¿no? ¿Alguna vez?
Yo ya le conté una vez en el programa y sí. No lo voy a decir
no
más.
No vas
veces.
A repetir, vale.
No, pues ya...
Pero fuiste objeto de burlas.
Salió en la prensa.
Sí, sí.
No.
No se hablaba de otra cosa.
No, ya fue en París.
Fue en París.
Anda.
Sí. Pues sí, ahí lo he contado.
Hola.
Luego, ahora en la segunda parte vamos a contar todas estas historias escatológicas. Porque creo que son fundamentales, ¿no? Y un día como el que es, que hemos dedicado a la escatología prácticamente...
Vaya programa de mierda.
De mierda.
Entonces, pero ojo, quiero decir a todos los que estáis escuchando el programa que esto da buena suerte.
Sí,
y
seguro.
601-604-470, donde podéis participar con nosotros y nosotros pondremos en el programa vuestras historias escatológicas y que podéis grabar ahí.
Y que lo graben desde el baño.
Un audio, donde queráis, se puede grabar. Que suene el sonido abovedado que suena en el baño cuando grabas, ¿vale? Así que, nada. Oye, tenemos que ir a las horarias desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, pues aquí...
Qué bien te sale, Óscar.
Volvemos en un pispás, por favor, ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo. Sí, señor.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso, estupendo, donde pasamos muy buenos ratos echándoles pan a los patos. Y que viene mucha gente a visitarnos, que vienen aquí al Peregrino. La verdad que en El Peregrino se come de, vamos, de miedo. Espectacular la calidad que tiene El Peregrino. Tiene una relación calidad-precio increíble. Así que, si no conocéis El Peregrino, deberíais venir.
Está buenísimo.
Ya lo sé que está buenísimo. Estamos con el programa de hoy, que hoy lo estábamos dedicando un poco al tema escatológico.
Vaya por Dios, este bocadillo ya.
Sí. Y entonces, habíamos quedado en que Óscar nos iba a contar una anécdota relacionada con su hermano.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, por favor, la anécdota escatológica de tu hermano, David.
Pues mi hermano estaba haciendo la mili.
Enhorabuena.
En Cáceres.
Y Cerro Muriano.
Cerro Muriano.
Efectivamente.
¿Dónde? En una Cerro Muriano.
Pero eso en Córdoba.
Sí. Pero,
él estaba en Cáceres, pero lo hizo... El CIR era el
principio, ¿no? Exacto, la instrucción.
Cuando entras...
Acorta, no cuentes lo del CIR, porque ya si contamos lo del CIR...
Habéis hecho la mili, pues es que al principio te instruían en un sitio y luego ya te daban ya el destino...
El Centro de Instrucción de Reclutas.
Exactamente,
ahí, CIR.
Entonces, en ese CIR, uno de los días les mandan a hacer zanjas, van a una especie de maniobra... Sí. Un día de agosto con
vamos a hacer una trinchera.
Sí. Que no sabemos si Putin se va a perpetuar en el poder. Claro, y vamos a hacer unas trincheras.
Las
12 del mediodía de agosto. Y entonces, pues, un calorazo con. Bueno, pues estaban con el mono puesto y todo esto, que el mono este que te daba un verde.
Sí.
Entonces de repente le dice, venga, a comer todo el mundo. Salen zumbando y ese día había macarrones. Mi hermano era un enfermo de los macarrones. Sí, mi hermano se podía comer 3 kilos de macarrones.
Perfectamente.
Con tomate.
Wow.
Su cebollita picadita. En fin. Bueno, su carne picada. Las 2 de la tarde están comiendo. Se come 3 cazuelas de macarrones. Y no han terminado de comer. No han cogido la fruta y ya estaba el sargento. A las trincheras.
Venga, a las trincheras.
Y allí se ponen a...
Sin tiempo para meditar lo que habías comido.
Y se ponen a cavar.
Claro.
Acabar, pero no acabar de cavar.
Sí, con el pico y la pala, vamos. Sí, no, acabar.
Pico, pala. Sí, sí. Y entonces en uno de los momentos él tiene lo que antes se llamaba un retortijón, que ahora se sigue llamando.
Se sigue llamando igual.
Un retortijón.
Le hizo...
Y le dijo, mi sargento, no estoy bien. Y le dijo, sargento, ¿cómo? Dice, pues que me encuentro un poco mal. Y dice, ¿puedo ir a las letrinas? A las letrinas no, vente aquí al campo y lo haces en el campo. Te vas a escaquear irte a las letrinas. Sabes que en el ejército
antes claro.
Te trataban muy bien.
Sí, sí.
Y te ayudaban en todo. Entonces... Como eran reclutas, pues te tenían fino. Se fue y él, el primer sitio que pilló, se bajó el mono. Lo hizo, sí. Se subió el mono y se fue a picar.
Sí.
Terminan de picar y dice el sargento, al camión. Pero en la mina es todo corriendo. ¡Al camión corriendo!
Vamos, ¡no siempre!
El camión sale al corriendo, camión. Se suben al camión y ya cuando llevaban un ratito en el camión, mi hermano, que era un poco borde, empezó a decir a la gente, tened cuidadito... Que alguien se está yendo aquí que huele fatal. Entonces decía, aquí nadie, habrás sido tú. Y él, no, yo no he sido. Pero se iba el olor, el mal olor.
Sí, sí.
Hasta que de repente él se echa para atrás y nota que tiene un post-it.
Sí.
En la espalda.
Sí, sí.
Y entonces se baja el mono y se había cagado en el mono dentro. Entonces aquello bueno fue, ya no sé cómo acabó.
¿Cómo salió de la historia? Porque claro,
pues salió de la historia.
O sea, se quedó con el post-it dentro.
Hasta que llegó.
Se subió la cremallera, sí, sí. Y dijo: aquí me las den todas. Claro,
aquí aguanto como sea. O sea que esa fue rápido. Lo cuenta rápido porque sí, él lo cuenta muy despacio.
Sí, sí, sí.
Pero esas son. Pero bueno. Pasa
es
mucho.
Susceptible, claro, con lo que contábamos antes de los tirantes.
La calor.
Es susceptible que claro, si vas deprisa y tal, te bajas el mono, no te das cuenta y defecas, claro, en el mono, sí, vamos. Sí, sí.
O no abres la tapa del váter.
Eso, alguien también, charlando dado casos también.
De la vaca. Yo sé de alguien que no la abrió. Sí.
Pero ¿pues bueno, cuando se le secó? Porque el Cerro Muriano en agosto, a esas horas, 60 grados.
60, no, bueno, lo que él se tapó y dijo: yo sigo aquí, no voy a decir, claro, que soy yo, no voy a dar mi brazo.
Hombre, no,
a torcer.
No, me imagino que no estaría fresquito. Fresquito no estaría, ya te lo digo.
Se le seca rápido y no es la que se le queda ahí.
Bueno. Sí, bueno, ya no me contó más cosas, pero que yo creo que es evidente que lo pasó mal.
No entro en detalles.
No, a mí me pasa otra cosa, pero yo creo que Ángel tiene...
Ángel
creo,
tiene una que además en Francia, en París...
Sí. Va a hacer de...
Ángel va a contar la historia que le ocurrió en París. Sí. Adelante, Ángel.
Vale. Pues casi va a hacer un año de esta historia.
Sí.
Mi cumpleaños, el 8 de junio.
Sí.
Qué mala suerte tenéis. Que...
Felicidades.
Gracias, gracias. Que cae en sábado este año y no me vais a felicitar en el programa, ¿eh?
Bueno, en el programa, vale, no, pero te puedo llamar por teléfono o quedamos directamente.
Bueno, pues yo me fui con mi hija mayor, sí, a París a ver a mi hija menor,
sí,
que vive, como todos sabéis, en París.
Sabe todo el mundo porque tú lo has contado.
Claro, exactamente. Entonces yo tengo una costumbre, una costumbre. Yo cuando estoy fuera de casa,
sí,
cuando tengo que ir a hacer aguas mayores...
Sí.
Me cuesta mucho.
O sea, cuando vas a hacer caca.
Exactamente.
Es como se dice.
El caca.
Pues voy a hacer caca.
A mí me cuesta muchísimo.
Sí.
Entonces, ese día...
¿Te cuesta mucho hacer caca o te cuesta mucho moverte?
Las dos cosas.
Vale.
Pero lo que más le cuesta es ir a París.
Ir a París.
No, París por... Bueno, no, yo a mí... No,
no te desvíes. Vamos al tema.
Me invitaron mis hijas. No, a ver. Yo me levanté. O sea, dormía en casa de mi hija.
Sí.
Dormían mis dos hijas en la cama de matrimonio y yo dormía en el sofá cama. Entonces, antes de salir, que era la invitación por mi cumpleaños a un restaurante bueno en París, yo debí, pero no fui ir al baño.
Ya.
Entonces dije, yo aguanto.
Me espero.
Yo aguanto.
Claro.
Entonces, fuimos al centro de París, estuvimos andando por andando por las calles del país hasta que llegamos a un restaurante buenísimo que te ponía además las tetes, o sea, el vino, y no sé, debió entender que éramos españoles porque gracias, aquí un poquito más. Ya para.
Vale.
No, las ponían en unas especies de teteras gigantes con formas de animales. A nosotros nos pusieron de cabeza de toro. Entonces te servías el vino a través de la boca del toro.
Un decantador, digamos.
Un decantador, pero de barro. No. Oye, una comida excepcional. Yo ya, cuando entré en el restaurante, como ha dicho mi amigo Oscar, los retortijones, que en París se dicen retortillón. Los retortillones. Yo ya tuve un retortillón antes de empezar a comer.
¿Cómo huele aquí?
Pero gracias. No, pero yo comí... Bueno, una comida que no me acuerdo por lo mal que le pasé después, pero comí muy bien. Al salir de ya tarde, a las 5:30, 6, nos fuimos a dar otro paseíto y yo diciendo, hombre, no nos podemos sentar a tomar algo, porque ya, tú sabes que cuando te sientas, cuando tienes un retortillón, en Francia, aquí retortijón...
Si te sientas amortiguas.
Amortiguas. Pues no. Vamos a andar... Y nos vamos a ver el Sena. Anda que no es largo el Sena.
El Sena es
interminable, se me hizo. Y íbamos...
Y aprovechando que el Sena pasa por París.
Exactamente. Vamos a haceros una fotito. Yo aprovechaba para... con el Sena de fondo. Me apoyaba en la parecita y apoyaba el culete para apretar un poquito y decir, aquí se me va a pasar un poquito el apuro.
Y... O sea, porque ya, digamos que estaba ya tocando trapo el tema. O...
Pero vamos, no te iba a decir.
Asomándolo, chiquito. No,
mira.
En puertas.
No, voy a contar una
cosa. La cabeza de la tortuga.
No.
Un muñeco en puertas.
Yo, previsor de lo que iba a suceder al salir del restaurante, fui a hacer aguas menores, es decir, a orinar, y ya cogí, de papel higiénico, cogí un rollito y me
por
lo...
Por la duda, claro.
Y me lo puse...
me puede venir bien.
Y me lo puse pues
entre,
ahí en medio.
Entre medias.
Entre el ala este y el oeste de la Casa Blanca. Ya. ¿Entienden, no?
O sea, te lo pusiste como para prever un poco el...
Para tapar los efectos colaterales. Entonces ya, haciendo unas fotos preciosas de fondo, la Torre Eiffel, uy, qué bonito, y yo con una sonrisa que me veo las fotos diciendo... Y venga, y oye, pues ahora vamos a ver que iluminan la Torre Eiffel. Y yo pregunto, ¿a qué hora? ¿A qué hora iluminan? Me caches en la mar. ¿Qué tarde atardece en junio en París? A las 12 de la noche. ¿Tú sabes lo que es? Porque la comida se alargó mucho. Y yo desde el retortillón lo tenía desde las 4 de la tarde.
¿Pero no pudiste ir a la toilette?
No, había, no, yo ya estamos en el...
Debería haber ido, pero no fui.
No fui por ese miedo que me da ir a la toaleta cuando no es...
Amigo.
Yo me iba apoyando en en todos los bordes del Sena, yo ahí iba apoyando.
Para que no saliera el animal.
Cuando ya me iba acercando a las 11:30 al lado del Sena, me retrasé y me dijeron... Mis hijas dijeron, ¿estás bien? Que, sí, estoy bien. No me agaché a atarme los zapatos, porque si me agacho a atarme los zapatos, ahí sale todo, vamos. No, entonces yo dije, uy, yo no huelo bien, pero dije, aquí yo creo que ya el trapo está. Entonces yo llegué como pude, apoyando, o sea, llevaban los vaqueros.
Arrastrándote por la pared.
Los vaqueros iban entre un blanco. Del borde de la pared, de lo eso. Sí.
Y el marrón.
Y el marrón, wow. Era un color rarísimo. Y apoyándome hasta que llego ya a la Torre Eiffel. Y yo diciendo, van a iluminar esta torre de mierda. Con perdón, de mierda, esto me decía. Hasta que ya se iluminó la Torre Eiffel. ¡Va! ¡Bien! Y ya, y yo, ¡qué bonito, qué bonito! Papá, ¿estás bien? Yo estoy perfectamente. Vamos a coger un taxi. Claro. Un día en la Torre Eiffel, coger un taxi desde la Torre Eiffel.
Complicado.
Yendo gente, hasta pillamos a una youtuber haciéndose fotos y mis hijas, vamos a hacer una foto con la youtuber. Digo, déjalo, para otro día. Pero papá, a ti con lo que te gusta, digo, me da igual. No, vámonos.
Calla, Emilio.
Y ya dicen, vamos a pedir un cao. Porque en París, aparte de los Uber...
Sí, te meten un puñetazo, te duermen y te llevan a casa.
No, los CAO, que son unos coches muy bonitos. Digo, pero... Y yo pregunté, ¿no hay uno que venga más rápido? Me da igual que sea eso. No, ya me meto el CAO, que era precioso. Y papá, ¿estás bien? Digo, yo muy bien. Yo con una cara... Yo manteniendo el tipo, ya. Llegamos a la casa de mi hija, que no es propiedad mía ni de mi hija.
Sí, sí.
Ya. Digo, cuando íbamos en el ascensor quinto piso, que es un ascensor muy, muy lento, yo no sabía cómo íbamos a llegar. Yo en el tercer piso ya dije, aquí me quedo.
Aquí reviento.
Aquí, pero dije, por dos pisos no voy a quedar mal. Y ya abrimos la puerta del piso, les digo, hijas, poner la televisión. Papá, no tenemos televisión. Digo,
pero a tope.
Música, poner música.
Música,
poner
maestro.
Música. Cerré la puerta del baño y dije, lo he conseguido. Quedaba un metro hasta el váter.
Vaya. No me digas que moriste en la playa.
En la puñetera playa, Mariano. En la puñetera playa. Fue desabrocharme el pantalón.
Y soltarlo.
Bajé, no. El pantalón me dio tiempo a bajar. Sí. Pero lo demás no. Lo demás
la
no.
Tapa la levantaste.
Sí, eso sí. Pero el calzoncillo no me lo quité. Entonces, ya, me bajo el calzoncillo. Bueno, eso fue... Y yo, ¿estás bien, papá? Y digo, subid la música. Bueno, ya, claro, yo terminé.
A todo esto con música de viento acompañando, claro.
Pues eso era, vamos.
Wow.
El cancán y todo, vamos. El retortillón ya era la tortilla. Bueno, ya cuando termino, me quito los pantalones. Claro, con la dificultad que yo tengo para quitarme, me tuve que quitar los zapatos, quitarme el vaquero. Miré el vaquero por la zona trasera.
Es que lo estoy viendo y me estoy poniendo malo.
No, lo miré por la zona trasera a ver si estaba manchado y dije, no. Claro, el calzoncillo estaba... No. Y entonces tiré de la cadena, me asomo por la puerta y digo, hijas, ¿me podéis traer una bolsa de basura? Y me sacaron el dinero. ¿Para qué quiere mi padre una bolsa de basura?
No había que pensar mucho.
Una bolsa de basura. No, no, ella no se lo imaginaba. Entonces, callo. Yo metí el calzoncillo que ya estaba para tirar. Eso no aguantaba ni un lavado, ni dos lavados. Eso ya, vamos, era. Lo metí, cerré. Mira, la bolsa de basura dice cuatro nudos de marinero. Wow. Para que no liera. Y entonces salgo muy digno.
Habrían lavado las manos.
No, no, sí, me lavé las manos. Claro, claro. Y tú imagínate, mis hijas en el sofá, yo salgo del baño, muy arreglado, muy bien, con una bolsa de basura en la mano.
Voy a bajar, digo, la basura.
Ana, ¿me puedes dejar la llave que voy a bajar la basura? Y mi hija me dice, papá, ¿por qué te dije bajar la basura? Digo, creo que es imprescindible que en este momento baje la basura.
¿Quieres que volvamos a tener relación?
Yo bajé muy digno, busqué el contenedor más lejano. O sea, estuve 2 kilómetros andando para meterlo porque olía. Eso, yo lo olía.
Sí, sí. No,
lo metí en la basura, subí y me dijeron, ¿qué ha pasado, papá? Digo, que me caga.
¡Bravo!
¡Qué bonita historia!
Cuéntaselo a mis hijas todavía, que se acuerda.
Yo os voy a comentar una cosa. Cuando estáis en algún sitio y os veis un poco cohibidos porque queréis ir al baño, pues dices, oye, que no me van a dejar. Bueno, eso pasa mucho en figuración. Hay veces que te dicen, venga, al set, tal, ya estamos. Y más de una vez, alguna chavalina y tal, ay, por favor, que no puedo más, que me mía, que no puedo más. Digo, tú dile a la coordinadora que te estás haciendo caca. Digo, verás cómo te va a mirar y wow, no va a negar que tú te vayas de aquí. Y es que no falla. La gente se queda, te mira con cara de terror y dice, vete, vete. Claro, eso no falla.
Para que no pase,
claro,
las
claro,
cosas
claro,
que pasan.
Lo... Efectivamente. Lo...
Yo tengo dos anécdotas, una rápida y otra un poco más larga, que son...
Tiene que ver con París.
Tiene que ver con París, pero sí, la anterior tiene que ver con Madrid, Atocha. Uh-huh. O sea, Alcalá de Henares, Atocha. Y es que me hice un análisis de orina... Me dieron un botecito, lo cerré y lo metí en el bolsillo de la cazadora. Y me monté en las cercanías de Alcalá. Y a la altura de Torrejón, que es la primera parada, pensé que el que iba a mi lado se había meado encima. Y dije, me bajo de vagón. Torrejón-Coslada. El que había a mi lado se había meado también.
No me lo puedo creer.
Coslada-Vicálvaro. También se había meado. Y ya en Vicálvaro dije, a lo mejor...
Dice tú, no puede ser el mínimo, el máximo común divisor y el menos.
No puede
común
ser que todo el mundo se haya meado esta mañana.
Voy a mirar el
y ya me vi el rodalón ya de la cazadora.
Que eso no había fue, salido ahí.
Me había meado, o sea, se había salido de la cazadora. Pero en París fue en Versalles. Yo había quedado con mi exmujer y fuimos los... Bueno, éramos matrimonio entonces y fuimos a casa de una prima que vivía en la Defense, como decía, en el Arco de la Defensa.
La Defense.
Sí. Y desde allí cogíamos un coche y nos íbamos a Versalles. Antes de llegar a Versalles había un restaurante y nos hinchamos a comer brochetas.
Sí.
Brochetas de carne.
¡Wow!
Y a mí no me sentaron muy bien. No, nada bien. Cuando llegamos a Versalles, yo empecé a tener una sudoración, esa sudoración fría.
Peor que la de María Antonieta.
Y ahora te cuento porque María Antonieta es un personaje de esta historia.
Ah, perdón.
Lo has dicho de broma, pero no.
No lo sabía, ¿eh?
Pero sale.
Pierdió la cabeza.
Sí, sí, sí. Entonces me sentó mal y me empecé a poner un sudor frío.
Escalofríos, blanco, te empiezas escalofríos, a temblar.
Y ya empecé a notar.
Pasa muy mal.
Y ya empecé a notar nada. Y cuando llegamos a Versalles, la prima de mi mujer decía. ¿Qué te pasa, Oscar? Y yo, no me pasa nada, si estoy bien. Y dice, vamos a entrar a Versalles, que no tiene muebles, pero tiene un... Pero un tiene 14.000 kilómetros de recorrido y lo vamos a pasar genial. Y yo, vamos a pasar genial, lo vas a pasar genial tú. Francés, iba a decir, francesa de mierda. Bueno, es muy maja. Total, que entramos a Versalles, allí nada más entrar, si habéis estado te dan un kit de supervivencia. Con una brújula.
Para que escuches el...
Y para que no te pierdas y te dan merienda y te dan lo que sea. El palacio está vacío, los franceses van de chulitos, ya tendrían que ver ellos el Palacio de Oriente, pero no, claro. El Palacio de Versalles está vacío. Pasamos el Palacio de Versalles y ya entras en unos jardines que son, infinitos. O sea, infinitos. La gente que ha descubierto el bosón de Higgs hace las prácticas en el... tiran el átomo allí y lo prueban allí. Total, que ya en el primer kilómetro dije, yo me estoy muriendo, pero muriéndome por dentro. Y entonces se lo dije a mi mujer, le dije, me estoy poniendo malísimo. Y dice, pues vete sentándote. Y me ha recordado lo de Ángel, porque yo fuente que veía.
fuente que cataba.
Que te aculabas allí.
Y entonces me decía, ¿estás cansado? Y yo tengo un... le decía, el novio era eslovaco y no hablaba, el novio de esta señora. Sí. Mejor, no hablaba español ni nadie, era eslovaco y me intentaba hacer así como, levántate, levántate. Ale, ale. Ale, me estoy cagando. Siguiente fuente, me para, siguiente. Y ya llevo un momento en que le dije, tengo que hacerlo. Y me dijo, ¿de verdad vas a hacerlo aquí? Y dije, busco un sitio. O sea, es que estoy muriéndome. O sea,
es carga.
No puedo, tío. O sea, yo, y después, claro, el destino es muy cruel porque yo me reía mucho de un amigo que tenía que cuando nos íbamos por ahí tenía que volverse a casa. Sí. Porque le pasaba esto. Entonces yo me acordaba de él y digo, por haberme reído. Y entonces ya le dije, ¿no tendrás toallitas en el bolso? Y dijo, sí. Y me dio un paquete de toallitas y les dije, ahora vengo. Y mentenan. Y digo, sí, mentenan.
Mentenan.
Ahora.
Le puse, ponme música. Mentenan.
Estábamos justo en unas casitas que hay, que es donde María Antonieta se reunía con sus amantes. Y entonces en ese momento ella me lo estaba explicando. Oscar, no te vayas todavía que llegamos donde María Antonieta. Y digo, yo no llego ya a ningún sitio. Y al lado había una loma con una especie de bosquecillo. Sí. Y dije,
esta es la mía.
Pero claro, al llegar dije, ¿cómo me pongo? Porque claro, yo no he estudiado física. Y el grado de inclinación. Y además yo pensaba, si es recto, si esto sale como de eso que corta, casi no tienes que limpiar, ¿sabes? Que es como donde te... Cuando te comes la leche condensada en los nuevos tubos estos que haces,
sí,
y cortas y ahí se
y, corta,
y no se mancha como las latas
esto
de antes,
no, esto no cortaba.
Que se quedaban los ribetillos. Pues esto no sabía si iba a pasar. Entonces calculé el grado de inclinación como pude. Y entonces pues
y ya está. Fue un poquito de fuego.
Pero no fue leche condensada corte, sino bomba de racimo. Allí,
daños colaterales.
Colaterales. Pero claro, cuando tienes eso, no es un segundo, es un rato. Y ya me dolían los muslos, los entremuslos y todo, de tener la tensión. Y entonces de repente oigo que sube una familia francesa por el otro lateral de la colina. ¡Faso a Pelín, eso te vean! Y digo, ¡no! Y cojo las servilletas y claro, con esa violencia que te quieres limpiar, sí, lo primero que hago es atravesar la servilleta con los dedos.
¡Wow!
Entonces me limpio como puedo, me subo el calzoncillo, dejo allí las servilletillas y salgo corriendo. Y claro, el rollo es que cuando llego donde ellos, yo tengo... No sé si a ti te pasó, Ángel, tienes la sensación que a lo mejor ya no hueles mal, pero yo tenía sensación de olías más. Y entonces decía, vámonos, vámonos. Y el otro, ale, ale. Y digo, joder, ale, macho. Y puta madre, te tenía que fichar el Tour de Francia, tío.
Olé, olé.
Y eso, olé, olé. Total, que terminamos ya otra media hora de caminar, pero yo me sentía fatal. Y les dije, antes de coger el coche podemos ir a un bar a tomar algo. Yo os invito a una Coca-Cola. Entramos a un bar y ya me lavé bien las manos, me quité el pantalón y los calzoncillos los tiré a la basura.
Claro.
Me subí bien con todo el papel que pude, gasté 3 rollos o 4 rollos, me limpié todo bien, pero aún así yo me sentía... Y salgo y les digo, no os preocupéis, que pago yo. Y yo, ¿pago yo? No tenía la cartera. Y digo,
madre mía.
Vuelve a Versalles, vuelve a la loma y que haya habido suerte y que la bomba de racimo no haya caído encima de la cartera.
¿Se te cayó la cartera?
¿Tú? Sí, de la incline. Se me cayó la
cartera. ¿Y volviste a Versalles?
Tuve que volver a entrar a Versalles, irme hasta donde había defecado y coger la cartera, que por... Estaba libre de impuestos.
Menos mal.
No había nada. Volví al bar. Allí se acabó la historia. Monté en el coche con la sensación de haber...
Mira.
De haberme cagado en Francia. Con perdón.
Pues yo me estoy poniendo muy malo, ¿eh? No sé si será de los dos torrenos que me comí.
Después de haber hecho eso, Óscar, en Versalles, si no te cortaron la cabeza, ya no te la cortan nunca.
¿Vale? No.
Y cuando vas en el tren, ¿eh? En un AVE o en un avión. Esos váteres metálicos.
¿Te ha pasado alguna vez?
Y si alguna vez he tenido intención, se me ha quitado enseguida porque he controlado. O sea, pienso que eso, en esos váteres metálicos, tiene que ser terrible. Terrible.
Yo tengo una amiga que al se equivocó y al hacerlo en un avión, le dio antes de levantarse y tuvo una ablación del clítoris.
¡Wow!
¡Qué bestia!
Oye, que eso tiene una presión, pero vea.
Hombre, hace...
Sí. Se quedó sin labios.
¿Los mayores o los menores?
No volví a pronunciar una palabra en todo el día.
Yo me acuerdo en un vuelo que yo hice, Hace ya muchos años.
¿Pero tú ibas de copiloto?
No, iba de
pasajero.
Pero es que ha sonado fenomenal. Señor que yo lo estaba viendo, que se estaba tomando hasta el pulso. Llegó un momento que ya se había tomado y de repente se levanta y se va al baño. Y por lo visto llevaba como 20 o 25 minutos en el baño y no había manera, no salía el hombre. Ya las azafatas preocupadas. Señor, daban a la puerta, señor, tal, tal. Y bueno, después de media hora el tío allí ya salió. Y entonces le dijo la azafata, ¿se encuentra usted bien? Dice, Avianca. Y dice, no, esto es Iberia. Dice, habían cagado ahí y lo han dejado como... Decía el hombre, pero estaba un poquito...
Mamá.
Avianca, decía. Avianca. Me acuerdo perfectamente de esa historia. En fin.
Se pasa muy mal.
O sea, cuando tú tienes un problema de ese tipo, y además cuando te encuentras en lugares que no... que por lo que sea, no tienes las condiciones para poder escaquearte, es complicadísimo, ¿no?
Ya,
y luego hay gente como Ángel Moreno que no puede ir a cualquier baño.
No, yo no...
¡No!
Si no es el mío, yo no...
Yo no sé cómo haces cuando te tiras 3 o 4 días en un hotel.
Eso sí.
Ah, eso sí, ¿no?
Sí. Bueno. Pero siempre... Me desperta, porque yo voy al baño, a ver, tampoco es para contar cosas íntimas, pero yo suelo, al despertarme, voy al baño.
Muy yo buena para, costumbre.
Para sí, evitar señor. Que, a ver, si es mi compañera, pues ya no me importa, pero yo siempre he hecho desodorante para que no haya olor, pero si no, si era un...
¿Desodorante?
Sí, no, eso...
Colonia.
A ver, si no tengo...
Ya. Si, y te voy a preguntarte si de rolón.
Si duerme solo...
No, en la pared. No, pero a ver, si es una aventurita de una noche, yo si tengo que ir al baño me levanto a las 6 de la mañana, me vuelvo a meter en la cama para que cuando se levante ella ya no huela nada. Yo,
para eso... Pero esto qué tiene que ver para lo que yo estoy contando, tío, vamos a ver. Es que te metes tú solo en los berenjenales.
No, porque yo no voy al baño...
Te estoy diciendo que tú, de poder, no vas al baño si no es en tu casa, porque no te sientes a gusto.
Exactamente, sí.
Es lo que te estoy preguntando.
Claro, y cuando estoy en un hotel tampoco me siento a gusto, entonces tengo que ir, y si voy acompañado tengo que ir a horas que no
pero
me
pero no
pide.
Hablamos de cuando vas acompañado, aquella vez.
Bueno, yo, por ejemplo...
Aquella vez que fuiste acompañado. Hablo del resto de las millones de veces
mira,
que ha sido...
Llevamos 3 años, 3 o 4 años o 5 en el Peregrino. Jamás en el Peregrino yo he ido... hacer caca en el Peregrino. O sea, nunca.
Yo tampoco.
Porque aquí se come muy bien y no te va a apreciar.
Porque no te surja.
Nunca estás libre.
Ya ves tú. Claro. No digas
otra cosa
agua,
sería
no
que estés en el Peregrino y te veamos en la acera ahí defecando. Que diga, pues Ángel, es que no le gusta entrar al
baño. No, pero ahí siempre lleva... Lo haré cuando venga Óscar para que me mida la longitud de la caída, ya. Si es vertical o...
Te cruzas al parque.
El problema es cuando el impacto, cuando suena... Ahí que...
Bueno, es... Es fastidioso. Yo me reí de mi amigo y tuve el karma y,
todo,
y me volvió el
todos
karma.
Todos habéis estado hablando de urgencia, pero ¿y cuando no puedes? Que estás estreñido.
A mí eso nunca me ha pasado.
Ah, amigo.
Nunca.
Esa soy yo, experta de niña, era así. Y recuerdo que yo hacía de domingo en domingo, los domingos por la noche ponían cine una película, que todos los domingos por la noche. Yo era de domingo en domingo. Y era horroroso.
¿Que ibas al baño de domingo en domingo?
Sí, era horroroso. Era muy estreñida, sí. Y recuerdo que me regalaron unos patines, nunca se me olvidará, de esos de hierro que te atabas con unas cuerdecitas de cuero.
Sí.
Y yo por la terraza de mi casa, apretando, que no podía más, o sea, porque no... Y horrible.
Pero te puedo hacer una pregunta muy íntima.
Sí.
¿Que los patines te los ponías en algún sitio para...
No,
para
me los puse porque me los regalaron en ese momento, era domingo por la mañana, nunca se me olvidará, y el domingo por la noche tenía que hacer mis deberes, porque lo hacía de domingo en domingo. Eso era un...
Sí, pero como has contado lo de los patines, me quedo
sí,
así.
Sí, pues porque digo, lo pasé muy mal con esos patines, mejor, que yo quería correr con los patines y no
pensaba,
podía.
Yo pensaba, a lo mejor con los patines le venían más...
Tenía escalofríos y todo, era...
Ya he pensado en las cuerdas de cuero con lo de los patines.
Sí, enseguida se te viene la imaginación a pensar
eso,
cualquier cosa extraña.
Muy malo.
Y tú, Mariano, como sigas comiendo, vas a tener que ir al baño.
Es que están los torrendos. Oh. Los torrendos.
Menos
están...
mal que estamos acabando el programa, porque si no, tú no llegas, ¿eh?
Torrendos el Peregrino.
Torrendos light.
Torrendos light. A mí me están sentando muy mal, ¿eh? Yo me estoy poniendo muy malo, ya os lo he dicho antes.
Pues tú deja de comer, que nosotros...
Chicos y chicas, hemos llegado al final, así que quiero agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros. No, a vosotros no, digo a la gente que nos escucha. Vale. Y a vosotros también, a Ángel Moreno, a Oscar Santos, José Luis.
Vamos al baño.
Marquez, Lola.
Nos vamos al baño.
Y a vosotros.
No, sí. Yo voy de cabeza ya.
Gracias por estar ahí, por favor, 601-604-460, enviándonos historias escatológicas. ¿De acuerdo? Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.